Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gozate siempre sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inés de Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Lo pone más bien sobre un candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres. Que vean esas buenas obras. Y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. No crean que yo he venido a suprimir la ley de los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos si enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se propone algo más perfecto que lo de los fariseos y de los maestros de ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Buenas noches. El tema que voy a tocar hoy, nunca había dado una clase formal sobre esto en mis años de enseñanza, pero yo pienso que es importante. La clase va a ser sobre la importancia de la formación permanente. Okay? La formación permanente, ¿no? Yo he tocado este tema en forma implícita, pero nunca en forma explícita. Ese va a ser nuestro tema esta noche. El Okay, una introducción después. Hay mil maneras que uno puede dar clases, pero tal vez mejor empezar así. Profesionales en este país, ¿no? No sé en México o Guatemala, pero profesionales en este país tienen que constantemente están estudiando. Están preparándose en forma constante, ¿no? Por ejemplo, un profesor, yo era maestro antes de ser sacerdote, maestro tiene seminarios, clases de formación, tiene que certificarse, si toma cierta, tiene que sacar su maestría, o si quiere enseñar a un nivel más alto, sacar su PhD, su doctorado, en fin, tiene que estar al tanto de los progresos, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero, una enfermera, ¿no? Un doctor, ¿no? Y si ellos no están constantemente formándose, lo van a despedir en este país, ¿no? Este es un país muy, muy competitivo, ¿no? Entonces, ese sería el concepto general, ¿no? Una anécdota personal, para entenderlo un poco mejor. En mi familia somos nueve, ¿no? Y tengo mi hermana mañana, se puede rezar, mañana cumple 45 mi hermanita, ¿no? Se puede rezar por ahí, María Teresa, ¿ok? Yo soy su padrino. Yo puedo ser su papá casi, ¿no? Mis padres tienen tres generaciones, los que nacieron en los años 50, 60 y 70, ¿no? Son tres generaciones muy distintas, ¿no? Pero el mayor escogió cuando él entró en la universidad pensaba de ser un político, ¿no? Pero ustedes no conocen tal vez muy bien la política aquí, pero en el año 73 había un presidente que se llamaba Richard Nixon. Había la Watergate crisis, ¿no? Ayer fue dar una plática en Jorbalén, estaba pasando el lugar de Richard Nixon, pensaba de ser mi compañero, pero iba a ser una peregrinación a la casa de Richard Nixon y su biblioteca, ¿no? Donde tiene en Jorbalén, ¿no? Entonces, cuando eso pasó, en lugar de dedicarse a la política, escogió la medicina. Y entonces, escogió la medicina. Fue bien, ¿no? Fue bien. Mejor la medicina que política, ¿no? Hubiera sido muy buen político, porque no le falta palabra, ni concepto, ni inteligencia, ¿no? Yo fui a visitar su casa en Orlando y ella ya tiene 60 y pico de años ahorita, y ella estaba estudiando para pasar un examen, ¿no? Y yo dije, ¿por qué está estudiando, no? Porque tengo que constantemente ir estudiando, ¿no? Y mi hermana había graduado de... Ustedes no conocen muy bien la parte del otro del país, pero hay un colegio que se llama Dartmouth y Columbia. Okay? Dartmouth y Columbia son los dos Ivy League, ¿no? Sería más alta que Berkeley y Stanford, ¿no? Berkeley y Stanford es mejor en California, ¿no? Y él había graduado summa cum laude. ¿Sabe qué es esto? ¿No? Summa cum laude significa más alta en la clase, ¿no? Esa expresión griega, pero cuando uno tiene los honores mayores, el graduado. Pero ¿por qué tiene que estudiar más? Es casi cómico, ¿no? Porque si él falla como doctor, porque es cirujano, una demanda de $30,000, ¿no? O más, o 100,000, ¿no? Por eso, al fallar en la medicina, uno tiene que pagar. Porque si él falla, la persona termina paralítica, ¿no? Y él había hecho operaciones sobre varios de los atletas en Orlando, ¿no? Que los basquetbolistas y que lo buscan a él, ¿no? Doctor Escoba. Bueno, ¿no deberíamos nosotros ser católicos profesionales?
Deberíamos.
¿Sí?
Sí, madre.
Deberíamos ser católicos profesionales. Porque si él falla en forma física, la persona tiene un problema con su cuerpo. Si nosotros fallamos en forma moral, podría ser que hagamos daños irreparables del alma de nuestros hijos o sobrinos, lo que sea. O sea, nunca vivimos en un mundo con tanta información, pero nunca vivimos también en un mundo con tanta confusión. Yo pienso que más confusión que información, tal vez es igual, ¿no? No, bueno, igual, ¿no? Porque la información no entendida se traslada en confusión, ¿no? Pues ustedes, tomando seriamente su formación permanente, no Kaiser permanente, sino formación permanente, yo creo que una de las maneras mejores sería por medio del del catecismo, la manera que un catecismo clásico está compuesto. Aquí hay varios catequistas, por ejemplo, Angélica, Hilda, okay, Estela, ¿no? Estela enseña, okay. Y también Berta. Hay varios catequistas aquí. También los papás tienen que ser catequistas para sus hijos, ¿no? Sobre el catecismo, hay catecismo que se llama universales y locales, ¿no? Hay nada más que dos catecismos universales en 2000 años. ¿Lo sabe usted? Sabe que no, pero se lo voy a decir. Ok, el primer catecismo universal salió en el año, en el siglo XVI. Cuando digo XVI, significa los 1500, ¿no? Ese fue el catecismo del Concilio de Trento. Salvador dice de San Agustín que Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Por eso, debido a la reforma protestante, donde Alemania y luego Suiza, Inglaterra, una parte de Francia, la mitad de Alemania, Austria no, fue invadida, contaminada con los protestantes. Entonces lo que pasó fue, esa fue la reforma protestante, hay lo que se llama la contrarreforma. Tiene reforma, la contraforma sería la, la respuesta de los católicos. Y eso fue en el templo de San Pío V. Y la persona central es un santo que vamos a celebrar su fiesta en más o menos 3 semanas. Es uno de mis santos favoritos, se llama San Carlos Borromeo. Okay? San Carlos Borromeo. Entonces el Papa llamó el Consejo de Trento, pero los italianos peleaban contra los españoles, ¿no? Y los dominicos estaban peleando contra los jesuitas, ¿no? Como gatos dentro del mismo consejo. Como hoy en la iglesia muchas peleas también, ¿no? nada nuevo bajo el sol, como decimos, ¿no? Entonces, debido a las peleas, Carlos Borromeo tenía que siempre tratar de calmar los enojos y de traerlos otra vez. Y finalmente el consejo se acabó y con el consejo de Trento salió el primer catecismo universal, que se llama el catecismo de Trento. Ese sería el primer catecismo universal. Yo creo que esto es más fácil para entender que el consejo del catecismo de Juan Pablo II, ¿no? Los dos son buenos, ¿no? El catecismo de Trento es muy bueno porque es muy, muy sistemático, muy claro, muy entendible. Y había clarificado muchos de los dogmas que no eran claros. Entonces la iglesia tiene que ir clarificando su doctrina. Pues me encanta la enseñanza del escritor mejor en Inglaterra del siglo XIX que se llama Cardinal John Henry Newman. ¿Okay? John Henry Newman había escrito sobre el desarrollo de la doctrina, the development of doctrine, el desarrollo de la doctrina. Donde la doctrina existe, pero con el tiempo el Espíritu Santo, teólogos y santos se va clarificando más el significado de la doctrina. Por eso ya sabían que había ciertos sacramentos. ¿Pero qué hizo el Consejo de Trento? Había dado una definición escueta y clara de cada sacramento. Casi una definición tomista de Santo Tomás de Aquino, muy clara. Entonces le voy a dar un resumen de un capítulo del Consejo de Trento. Okay. ¿Existe bautismo? Sí. Número 2, ¿quién instituyó el sacramento del bautismo? Jesús. Okay. La institución, ¿dónde encontramos el bautismo en la Biblia? Okay. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y dijo, vayan a bautizar a todo el mundo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28. ¿Hay otro pasaje bíblico? Sí, Juan capítulo 3. ¿Por qué Juan capítulo 3? Jesús dice a Nicodemo, si uno no nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces había dado Estela un fundamento bíblico muy sólido. En contra de los protestantes que dijeron que todo tiene que ser Biblia. Es una joya. Y se ve la obra del Espíritu Santo. Y sigue. ¿Quién es el ministro del sacramento del bautismo? Citando San Agustín, es Jesús. Okay? Dice San Agustín, cada vez que uno bautiza, es Jesús quien bautiza. ¿Pero hay ministro? Sí, también. La gente principal es Jesús. Pero Jesús utiliza la iglesia como medio, como el instrumento, eficiente, como dice Aristóteles, okay? Para poder bautizar. Entonces, el ministro ordinario es, ¿quién? El obispo El sacerdote y también el diácono. También el diácono podría ser un ministro ordinario. Pero el ministro extraordinario podría ser Julia y Marisela y José también. Y podría ser usted también. Creerlo o no. Y podría ser su nieto. Entonces, ¿quién es el ministro extraordinario del bautismo? Cualquier persona que tiene la cabeza que funcione, el corazón que palpita. Causa de emergencia, cualquier persona podría bautizar. Pero hasta un ateo. Un ateo. En causa de emergencia. Ejemplo, tú regresas a México, tú vives en Chiapas o Guerrero, donde no hay tantos sacerdotes, ¿no? Estás caminando y oyes, ¡oh! ¡Oh! Se lo sé que es un hombre que está muriendo, ¿no? Y él dice, ¡bautízame! Estoy muy mal, estaba estudiando la doctrina, pero nunca fui bautizado. ¡Bautízame! Y tú eres un ateo. ¡Bautízame! ¿Pero cómo lo hago? Allá en pozo hay agua. Ok. En cántaro saque el agua. ¿Qué más que tengo que hacer? Porque tiene que tratar de obedecer lo que dice la iglesia. Lo va a hacer. Bueno, pero usted sí. ¿Y dónde? ¿Qué hago? Tiene que poner el agua en la cabeza. ¿Y algo más? Hay que decir algunas palabras. Ok, tiene que ser mi nombre, pero ¿cuál es su nombre? Lupe, mucho gusto Lupe, ok? ¿Pero dónde ponga el agua? En la frente, ¿y qué palabras? Guadalupe, te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo no creo en Dios, no importa, hágalo igual, ¿no? Dice, Guadalupe, yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muere y va inmediatamente al cielo, fue bautizado por un ateo. Bueno, yo no conozco un caso así, pero en teoría eso podría pasar. En teoría. Y eso lo explica el catecismo del Concilio de Trento. Entonces dice que el ministro ordinario es el sacerdote. Extraordinario sería cualquier persona de buena voluntad. Y cada sacramento tiene lo que se llama, cada sacramento tiene materia forma. ¿Cuál sería la materia del bautismo? ¿Cómo? Ok, el agua. Nosotros, cuando estudiamos teología como seminarista, siempre tuvimos la pelea. Si puede usar sopa, sopa para bautismo, sopa.
Pues si no hay agua, sí, padre, yo creo.
La respuesta fue esto. ¿Me oye? Cuando yo estudiaba en Roma, había como 60 seminaristas y había 5 sacerdotes. Y los sacerdotes tuvieron la comida mucho mejor. Había muchos seminaristas medio flacos, delgados, ¿no? Y entonces la sopa del sacerdote tenía jamón y queso y zanahorias y queso. Mientras la sopa de los seminaristas era pura agua. Entonces se decía, si bautiza con el agua de los seminaristas, es válido, ¿no? ¿Qué tal, Salvador? ¿Buena respuesta? Pero si es la sopa de los sacerdotes inválida porque tiene más sustancia que agua, ¿no? Entonces tiene que ser, la materia es agua. ¿Y la forma? Son las palabras. Pero le falta una cosa. ¿Stella? Te falta una cosa todavía. Te falta una cosa todavía. Te falta una cosa todavía. No, te falta una cosa todavía. Tiene que ser el nombre de la persona. No tiene que ser fulano, mengano o García. No tiene que ser Maricela o Julie o Berta o María o Hilda. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Tiene que ser el nombre. Eso sería que intención de la iglesia, ministro, materia y forma. Eso es lo que hace válido el sacramento. De catequesis que deberían saber esto. Entonces, si no hay la materia, no hay la forma, entonces el sacramento no existe. Ejemplo, si yo rezo la misa y no es vino, la misa es inválida, ¿no? Si yo levanto la hostia y yo voy expresando las palabras en la consagración en forma poética, creando una manera más poética para decirlo, es inválido. Yo no puedo cambiar las palabras de la consagración. Pero si uno cambia la palabra de la consagración, no existe la Eucaristía. Pues en eso tiene que ser muy... Ustedes notan que yo me muevo rápido en todo, pero la palabra de la consagración soy tal vez penosamente lento por ustedes. Donde cada palabra lo digo, que levanto la hostia por 30 segundos para que ustedes se den cuenta de Jesús, luego la copa de la sangre de Cristo. En eso son muy lento, tal vez demasiado lento por ustedes, ¿no? La iglesia dice de decirlo pausadamente, ¿no? ¿No es cierto? Sí, padre. Ok. Muy bien. Eso sería lo que les había dado un resumen de un capítulo del Concilio de Trento. Gracias, padre. Es muy buen catecismo, ¿no? Y yo pensé que nadie aquí tal vez sabía que existía, pero el catecismo de Trento es la base para el catecismo que salió hace 18 años de Juan Pablo II, ¿no? Y Juan Pablo II había escrito un catecismo hace 30 años más o menos, sí.
¿Actualmente podemos conseguir aún el catecismo de Trento, el original?
El original sería en una forma de italiano, latín, pero en español, yo tengo uno en mi cuarto, en los últimos dos meses he leído un poco, porque yo quiero seguir estudiando el catecismo también. Hoy también, por línea, por computador, usted pone, como se dice, Trento, ¿cómo se dice? Scrolling down, uno. Si uno pone, como se dice, Trento, bautizo, usted podría ver lo que yo le había explicado. Pero sería, no sé, a mí me gusta leer por computador, pero me gusta libros también, ¿no? Yo soy de la escuela vieja, ¿no? A veces me gusta algo sólido en mi mano, ¿no? También, si usted es una persona muy interesada en Cristiano la Fe, es uno de los clásicos que... Entonces, en su formación, Concilio de Trento, yo le voy a dar dos... Entonces, en el catecismo, hablando de la formación permanente, hay cuatro pilastres. Hay cuatro pilastros o pilares en cualquier buen catecismo. Y es la parte dogmática. La parte dogmática. Luego, la segunda parte es la parte moral. Moral. Tercero sería la parte sacramental. Y la cuarta parte es sobre la oración. Sobre la oración. Preso, cualquier buen catecismo debería tener esos cuatro pilastres. Cualquier buen catecismo debería tener esos cuatro pilastres. Entonces, dos catecismos universales. Universales significa que se extiende a todo el mundo. ¿Y cuáles son? Es el catecismo del Concilio de Trento. Trento sería una ciudad en el sur de Italia, donde tuvo lugar esta junta, que duró varios años, después de varias peleas, y Carlos Borromeo, hey, vengan aquí, hagan las pases, ok. Otra pelea, italianos y españoles, hagan las pases, Dominico Jesuitas, hagan las pases. nada cambió en la iglesia en 2000 años, ¿no? Porque el otro es el catecismo de la iglesia católica, de supervisión era Cardinal Ratzinger, no sé si lo conoce. Ok, Ratzinger fue el supervisor, pero el sello fue Juan Pablo II. Juan Pablo II. Esos son los dos catecismos universales en 2000 años. Que cuando yo hablo con Teresa, que está haciendo un ensayo de una boda, ella es un poco mayor que ustedes, pero ella en México fue, tal vez usted se acuerde, el catecismo de Padre Ripalda. Okay, usted. Que Padre Ripalda fue un sacerdote mexicano que había escrito una... Padre Ripaldo, yo pienso, en el año, durante los cristeros prácticamente, los cristeros, ¿no? Y fue un catecismo mexicano, tal vez el mejor catecismo mexicano en su país. Y fue nada más que preguntas y respuestas. No había largas explicaciones, preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y mediante salvar nuestra alma. ¿Okay? Algo así. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Creemos en un Dios y tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Okay? Respuestas muy escuetas, concisas, precisas, pero claras, ¿no? Ese fue Padre Ripalda. Entonces, no se enojen conmigo, ¿no? Pero nosotros tuvimos un catecismo más o menos como esto, pero fue el catecismo local mejor en el mundo. ¿Okay? Mi opinión ahorita. Es el catecismo de Baltimore. Ese es el catecismo de Baltimore. Catecismo de Baltimore. Entonces, este fue el catecismo de este país por muchos años, ¿no? Por ejemplo, si usted habla con mi mamá tiene una formación increíble, ¿no? Porque ella nació en el año 31, durante los cristeros, mi papá 28, que descansa en paz. Pero los dos estudiaron el catecismo de Baltimore tiene una formación increíble, ¿no? Mi mamá sabe todo, ¿no? Tal vez sabe más que algunos sacerdotes, ¿no? Entonces, ella estudiaba esto, estudiaba 12 años con las monjas, mi papá 12 años con los padres jesuitas, cuando la doctrina era muy buena, ¿no? Era muy sólida, ¿no? Algo muy sencillo. La oración, oh Señora mía, oh Madre mía. Okay. Estaba rezando, mi mamá diga, es la oración compuesta de San Maximiliano Kolbe. Yo no sabía esto. Yo soy sacerdote, ¿no? Ella, inmediatamente, este es acta de consagración de Kolbe, no de San Luis de Montfort, es más largo. Una mujer de 88 años, buena formación, ¿no? Porque ella había recibido una formación muy íntegra cuando no había tanta confusión en la iglesia, ¿no? La época de oro aquí fue después de la Primera Guerra Mundial hasta el año 60. Esos 40 años fue el tiempo mejor en este país. Claro que tuvieron que pasar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero familias bien constituidas, no había, digamos así, no había abortos, las familias tuvieron, como en México, las familias irlandesas, italianas, que tuvieron 10, 11, 12 hijos, ¿no? No tanto como los mexicanos, pero casi, ¿no? Familias muy grandes, ¿no? Y había también mucha orden en la sociedad, no había drogas, no había problemas, mucho con alcoholismo. Hasta algo muy sencillo, había, casi todo el mundo era delgado también, ¿no? Si ve una persona hace 50 años, es difícil ver una persona gorda, ¿no? Hoy día todo el mundo es gordo, ¿no?
Es que la comida de antes era más buena que la otra,
sí. Padre. Y además, no había comida. No, y, si van a reír, pero sabe también, y al día de mi primera comunión recibí dos regalos. Uno fue el libro de mi primera comunión. Otro fue que yo salí para comer en un restaurante. Fue la primera vez. Sería el año 64, 63, ¿no? Yo era un restaurante. En ese tiempo fue en Luco. Comiendo panqueques y tostina y comiendo dos veces. La familia grande, uno tenía que medir la comida, ¿no? Nosotros nunca comíamos entre comidas. Si yo quería comer entre comidas, yo tenía que pedir permiso a mis papás.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
La disciplina.
Sí. Yo quería comer un pedazo de pan fuera del radio, tenía que ir a mamá, papá, para pedir permiso comer un pedazo de pan.
¿Y si decían que no?
Tenía que aguantar. Y decía que tenía que aguantar y mañana puede comer cornflakes con un plátano más grande, ¿no? Y el hecho de mis padres no son pobres tampoco, ¿no? No eran pobres. Pero, bueno, yo digo disciplina.
Yo creo que eso es de lo que se ha perdido y es fundamental.
Sí.
Porque se pierde el esfuerzo, el sacrificio del,
sí,
del ser humano y, desde chico.
Otra cosa es esto. Todos los niños hoy día siempre están comiendo cuando quieren, es soda, chocolate, y galletas, papitas, y tiene problemas con la salud ya. Diabetes, eso, niños que tienen ya 18, ya tienen problemas debido a la dieta, ¿no? Nosotros nunca comíamos dulces menos el día domingo. Entonces, después de la comida, no veía como galletas de chocolate o ice cream. No, ni pensarlo, ¿no? Era el día domingo, porque el día domingo era el día del Señor. Tuvimos, podíamos comer un poco de ice cream, tal vez una galleta, ¿no? O tal vez un ice cream soda, ¿no? Werner's, ¿no? Root beer float, ¿no? Oh. Pero eso fue el día domingo, ¿no? Los otros días, ¿no? Comer Mi mamá cocinaba en forma muy sustanciosa, ¿no? Mi papá decía que mi mamá no era un chef excelente, pero comía la comida muy,
nutritiva.
Muy nutritiva. Pero no era muy elegante, ¿no? Tiene 9 hijos de la familia. Mucha sustancia, pasaba la mitad de su vida en la cocina. Y 7 hijos varones, yo podía casi comer la mesa cuando llegaba de la casa. Todo el día estudiando, luego jugando béisbol, corriendo 5 millas, porque era muy deportista, ¿no? Yo tengo un metabolismo bastante rápido, ¿no? Pero era una sociedad, ellos recibían el catecismo de Baltimore. Entonces, Ripalda sería lo mismo, pero sin ofenderse, Baltimore, si ustedes consiguen Baltimore, si saben poco en inglés, es excelente. Y había varias ediciones también. Entonces, había pregunta y respuesta y fotos, ¿sí? Entonces, eso fue un catecismo local. Local, que significa hecho por el país. Y es americano. Por ejemplo, una de las fotos se ve un niño con un bate y la pelota que está quebrantando la ventana, ¿no? Ese no es mexicano, pero es puro americano, ¿no? De los World Series, ¿no? Muy a la cultura. Entonces, catecismo universal y catecismo local. Pero debería tener los 4 pilastres. Entonces, la parte dogmática, que se lo explico. Entonces, sobre catecismo local. Por ejemplo, en la confirmación Estela, yo había escrito un catecismo de confirmación para los muchachos. Todavía no está publicado por una editorial, ojalá un día. ¿Sabe por qué? Porque estoy enseñando por más que 40 años. ¿Okay? Poca experiencia, ¿no? En muchos de los libros, conociendo bastante bien el idioma, muchas de las palabras por muchachos de la confirmación son palabras aquí. Son muy altas. No van a entender unión hipostática, escatología, o acciones. No, son palabras que los papás de ustedes no saben. Entonces, si tienen vocabulario muy elevado, no lo van a entender. Entonces, yo escribí, por ejemplo, hoy en la confirmación de los muchachos, yo escribí un capítulo, porque mi libro está basado con los muchachos de la confirmación sobre conocer a Jesús. Entonces, ¿cómo lo ordené? Okay. Primer capítulo, ¿por qué estamos aquí? Principio y fundamento. Segundo capítulo, la Santísima Trinidad. Tiene que entender quién es Dios. Tercer capítulo, la vida privada de Jesús. Cuarto capítulo, la vida pública de Jesús. Quinto capítulo, hoy, ok, ya vamos a ir dando títulos y nombres para Jesús. Entonces, hoy, nosotros tocamos uno de los temas más bonitos, Jesús el buen pastor. Y vamos a seguir dando títulos distintos para Jesús. Y la manera para explicar a los niños fue esto, ok. Ese niño, él es varón, él es hijo, él es nieto, él es cristiano, él es católico, él es mexicano, él es adolescente, él es jugador de fútbol, porque juega fútbol, se ve, de Norwalk, ¿no? Okay. Y él es compañero, él es alumno. Entonces, es la misma persona, pero había dado 10 ideas distintas de la misma persona. Entonces yo trato de hablar un idioma de una manera que todo el mundo puede entender. Entonces, habiendo dicho eso, que vamos a hablar de títulos distintos para Jesús. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor. Jesús es el pan de vida. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el Redentor. Jesús es el Alfa y Omega. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Esos son títulos para Jesús. Entonces pasé todo hoy tratando de inculcar Jesús es el buen pastor. Si ellos entendieron perfectamente, yo pienso que no, pero van a salir entendiendo un poco más quién es Jesús. Él les había dicho, espero que ustedes puedan empezar a platicar con Jesús como su mejor amigo. Platicar con Jesús como su mejor amigo. Y esto es la parte dogmática. Entonces la parte dogmática es la parte más grande del catecismo, pero ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la encarnación? ¿Cuál es la vida eterna? En fin, lo que rezamos en la misa del día de domingo, el credo. El credo. ¿Sabe qué es el credo? Entonces, el credo niceno de Santo Atanasio, el credo de los apóstoles. Hay muchos credos, ¿no? Nosotros rezamos el credo niceno en la misa del día de domingo. Se reza en el rosario, es el credo de los apóstoles, ¿no? Pero el catecismo lo explica con mucho detalle. Y es, según mi humilde criterio, es la parte más difícil en el catecismo. Es más teológico, más difícil para entender. Tiene que leerlo dos o tres veces, pero si no tiene... No tiene la parte dogmática, la fe se hunde. Si no conoce que Jesús es Dios, tú no eres católico. Tú eres mormona, pero no eres católica. Porque mormona dice que Jesús no es Dios, es uno de los profetas. ¿No? Esa es la parte dogmática. Ok, la parte moral. Okay, entonces, la finalidad de esta plática es ayudarnos en nuestra formación permanente. Ese es mi tema esta noche. Que la parte moral, ¿cuál sería? Entonces, nuestras acciones tienen un significado. Nuestras acciones pueden ser morales, inmorales o neutrales. Okay? Neutrales también. Entonces el catecismo, ¿qué va a explicar en la parte moral? ¿Berta? Ok. Eso va a explicar los mandamientos. ¿Algo más? ¿Berta? Que las virtudes tienen legales. Fe, esperanza y caridad. ¿Qué más? Las virtudes morales o cardinales. ¿Cuáles son? Justicia, templanza, prudencia, justicia. ¿Qué más? Las bienaventuranzas. ¿Qué más? Explica la conciencia y la formación de la conciencia. ¿Okay? Eso es muy amplio. También explica la definición del pecado. ¿Okay? Para formar bien nuestra conciencia en forma amplia, ustedes deberían, con el tiempo, leer el catecismo de la Iglesia Católica. Y tengan paciencia, porque lleva tiempo, ¿no? Tal vez el día grupo miércoles debería empezar a leer eso y explicarlo punto por punto. Eso va a llevar 10 años, ¿no? Pero yo no tengo prisa, ¿no? Y mi problema es tomar una palabra y doy una plática sobre una palabra, ¿no? Sí, esa es la parte moral. Luego, la parte sacramental, obviamente, ¿cuál es? Okay, los siete sacramentos. los siete sacramentos. Y sería el origen, porque base bíblica, el ministro, la forma, materia, y el efecto que produce el sacramento. Ok, vamos a ver. Raquel, usted podría ser la Eucaristía, usted tiene muy buena formación. Toma la Eucaristía. Yo le ayudo un poco. Ok, ¿quién instituyó la Eucaristía? Okay. ¿Cuál sería la parte bíblica? Capítulo 6. ¿O también la última cena también? Ok, entonces la última cena es Juan 6. La institución, el anuncio profético es el discurso para David. Pero la institución es la última cena, que sería Mateo 26:26. Ok, Raquel, ¿quién es el ministro? ¿Quién celebra ese sacramento? Okay, ¿podría ser un laico en caso de emergencia?
No.
Ok, muy bien. Ok, Raquel, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la materia? Empezamos con eso.
El pan y el vino.
Ok, ¿cuál es la forma cuando hay la consagración? ¿Tomar y comer? Ese es mi cuerpo. El laico, ¿tomar y beber? Ese es mi
sangre.
Ok, esa es la forma. Y luego, ahorita, ¿cuál sería el efecto? ¿Qué hace la Eucaristía?
Okay.
¿Ven? Si ustedes pueden, tal vez porque me gusta mucho orden, si alguien le pregunta y usted puede responder así, qué explicación excelente. Excelente. Jesús lo instituyó donde la última cena. ¿Quién es el ministro? Ok, ministro del bautismo podría ser un laico en caso de emergencia, pero en ausencia del sacerdote no hay la misa. Tiene que tener un sacerdote o obispo o nada, sino Mario podría ser el hombre más santo en el mundo, pero no puede celebrar la misa. Yo podría ser el pecador peor en California. Pero yo tengo poder porque yo tengo orden sacerdotal. Entonces necesito orden sacerdotal para poder celebrar ese sacramento. Y lo siento, mujeres, nunca va a pasar con mujeres, ¿no? No se ofenden, ¿no? Pero solamente el hombre puede ser sacerdote, ¿no? Yo sé que las feministas están peleando todavía, pero es un libro cerrado. Juan Pablo II dijo, no, solamente hombres. No se discute sobre una doctrina ya proclamada. ¿Okay? Háganse monjes, pero no pueden ser sacerdotes. ¿Okay? Es sus hijas, ¿no? De que todavía hay feministas. ¿Queremos ser sacerdotisas? No, no. Háganse monja, pero no sacerdote. Hágalo, Berta. Hágalo abierto con bautismo. Ya lo hemos hecho un poco. La institución, ¿dónde encontramos en la Biblia? Ok. ¿Quién es el ministro?
El sacerdote.
Extraordinario, cualquier persona. Okay. ¿Materia?
El agua.
¿Forma?
La forma trinitaria, el nombre y la forma trinitaria.
Ok, ¿los efectos? Son muchos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el bautismo? ¿Quita qué?
Quita el pecado.
¿Y la persona sí cambia en qué? Ok, ya lo tiene. Pero si uno puede tener la mente ordenada así, usted es en la biblioteca caminante de sabiduría. Pueden hacerlo. Okay, confesión es un poco más sutil. Okay, ¿cuándo es la institución de la confesión? Ustedes saben, les había dicho más que una vez.
Juan 20.
¿Las palabras? Jesús sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados, ¿qué?
Perdonados
están perdonados. Los que están retenidos están... Ok, esa es la institución. Es domingo Pascua por la noche. ¿Dónde? En el cenáculo. ¿Quién estaba presente? Jesús con los apóstoles. Ok, ¿cuál es... Es más difícil ahorita. ¿Cuál es la materia? Es más difícil. Es el arrepentimiento del penitente. Es invisible. Más sutil. Pero ¿cuál sería la forma? Yo te pruebo tus pecados, no me apago el Espíritu Santo. Es la forma. ¿Cuál es el efecto? La sanación del alma. La sanación del alma. Tiene muy buena, si puede ser esa, Ana, de tratar de memorizarlo. Una pregunta, pero traten de aprender en forma muy ordenada, ¿no? Ok, la institución, pasaje bíblico, ¿quién es el ministro? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la forma? ¿Y cuáles son los efectos? Yeah. Es el sal del Consejo de Trento, pero el carisma de la Iglesia Católica lo explica también. Lo explica en forma distinta. Ok. Y luego la oración. Si ustedes honestamente quieren aprender a rezar, tienen que leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una joya. Es una joya. Entonces eso empieza dando definiciones de Santa Teresita, da la definición de San Juan Damasceno. ¿Cuál es la definición de San Juan Damasceno? ¿Sabe, Berta? La mente y el corazón de San Juan Damasceno, la importancia, cita Santo Afonso, ¿no? Quel que reza, sí. Quel que no reza. ¿Qué palabras? Esos son doctores de la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Es forma muy ordenada, tiene que tener una mente ordenada, que la oración de Abraham, que se llama la oración de la fe. Luego tiene la oración de Moisés, la oración de intercesión. ¿Se acuerdan cuando Moisés tuvo los brazos así? ¿Se acuerdan? Oración de intercesión. Luego la oración de Elías, la oración del profeta. Luego la oración de David, la oración del rey. Luego explica los salmos. Después pasa del Antiguo Testamento, luego de la oración de Jesús. Luego la oración de Jesús pasa a Jesús quien enseña sobre la oración y toma Lucas capítulo 18. Dos parábolas. La parábola de la viuda insistente. Now, hágame justicia. Luego, la parábola del fariseo y publicano. Fariseo. Publicano. ¿Mensaje? ¿Cuál es? Que la perseverancia y la humildad. Luego, explica la oración vocal. Explica la meditación. Explica la contemplación. Explica escuelas de oración. Explica lección divina. Explica obstáculos de la oración. ¿Sabe el obstáculo mayor en la oración según el catecismo? La flojera. Yep. Dice el catecismo, la flojera es uno de los problemas mayores que exige trabajo. Después toma... El Padre Nuestro explica el Padre Nuestro, las siete peticiones en detalle, explica el Ave María. Entonces yo les he dado un resumen de la cuarta parte. Okay. Ven mi mente ordenada, voy con la Biblia, okay, Antiguo Testamento, Abraham en orden. Abraham, ok, luego después de Abraham, tiene Moisés, Moisés, David, David, Elías. Ese es el Antiguo Testamento. Y nuestro slide de Jesús, ok. La oración de Jesús. Luego Jesús como maestro. Okay? Si leemos de Jesús maestro, lo que enseña la iglesia sobre la oración. Oración vocal, afectiva, meditación, contemplación. Y hasta, por ejemplo, todo el mundo dice, ah, yo tengo distracciones. ¿Sabe lo que dice el catecismo de las distracciones? Eso muestra tu afecto desordenado. Es el catecismo. Pero si estás meditando y viene en pensamiento, es tu afecto desordenado que tú tienes que tratar de vencer. ¿Quién lo trae? Es el Espíritu Santo. A mí, cuando doy los ejercicios de Santo Ignacio, que nunca se me ocurrió eso, pero claro, uno está pensando, algo bien, estoy muy apegado a esta cosa, a esta persona, Espíritu Santo quiere la purificación. ¿Sí? Quiere la purificación. Entonces yo les había dado un resumen. Entonces se tiene que leer, estudiar. Uno de mis problemas es que no tengo mucho tiempo y siempre estoy luchando, ¿qué debería leer? Lucho con esto. Pero es para mí, porque no es siempre claro porque tengo una pila de libros, ¿no? Empiezo un libro, y luego leo otro libro, luego agarro otro libro, y leo, y estoy, nunca voy a terminar de leer un libro, ¿no? Voy a escribir un libro más rápido que leer un libro, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero debemos tomar seriamente nuestra formación permanente. Debería decir una cosa más. En todo esto, ¿me oye Estela? ¿Raquel? Que todo esto no debemos olvidar la importancia de la Biblia. En todo esto la Biblia. Usted me oyó en muchos de ese tema estaba citando el pasaje bíblico. De memoria también. ¿No? Entonces uno debería buscar la manera como yo puedo conocer más la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo puede conocer más la Biblia? El catecismo está lleno de la Biblia. Entonces, una vez Padre Lorenzo dijo que el comentario mejor de la Biblia es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ustedes ven las citas al pie de la página. Okay, la persona más citada es Santo Tomás, luego San Agustín, luego Vaticano II. Pero también hay citas al pie de la página que son de la Biblia. Que son de la Biblia. El otro día una persona me dijo, Padre, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? ¿Sabe dónde está, Maricela? Estaba hablando con una persona que quería platicar con el protestante. He dicho, el protestante tiene una Biblia que tiene 66 libros, nosotros 73. Ella no tiene el libro de Macabeos. Entonces, en Macabeos es el pasaje clave. ¿Sabe ese pasaje? Judas Macabeo está jefe, es el general del ejército. Y él dice que tiene que confiar en Yahvé. Ganaron una batalla, pero otro ejército es un ejército muy fuerte. Es como los Dodgers contra los Red Sox, ¿no? Entonces, un ejército muy fuerte. Entonces, ¿qué han hecho los judíos? Agarraron los talismanes de los soldados muertos poniéndoselo. Y debido a esto, ellos fueron matados contra sus enemigos. La razón es porque no tuvieron confianza en Dios. Pusieron su confianza más en un talismán que en Dios. Pero no fue maldad, fue miedo. Entonces, si fue maldad, pecado mortal. Pero si fue miedo, ¿qué pecado venía? Entonces, ¿qué dijo Judas Macabeo? Vamos a hacer una colecta y vamos a llenar el dinero a Jerusalén para que ofrezca sacrificios para liberar ellos de sus pecados. Esta sería la prueba del purgatorio. Porque está en el cielo, no necesita oraciones, ¿no? Si está en el infierno, está perdido. Entonces, ¿dónde debería estar? Purgatorio. Pasaje bíblico. Y dos Macabeos. Macabeos, sí. Este pasaje me con la Biblia. Hay otro más. San Pablo dice que se va a ser salvado pero mediante el fuego. Jesús dice que no va a salir de este lugar hasta que pague cada centavo. ¿Sabes ese pasaje? Hay muchos pasajes. Pero de los Macabeos es lo mejor que hay. Porque está en el cielo, no necesita oraciones, ¿no? Si está en el purgatorio, no hay caso. Entonces, ¿dónde sería? En lugar de purificación que se llama purgatorio. Entonces, tomar serio su formación permanente. Porque tiene hijos, ustedes son maestros de los hijos. Y si no sabemos la fe, ¿cómo vamos a transmitir la fe en nuestra hija de 13 años? Es imposible. En cierto sentido, es una falla moral de no educar a sus hijos. Ustedes se casaron, han dicho sí a tener hijos, pero también de formarlos, ¿no? Pues nosotros aquí en la parroquia somos muy fuertes en la enseñanza, ¿no? Pero ustedes deberían tomarlo serio también. ¿No, Berto? Sí. Ok. Ojalá que le haya ayudado esa plática.
Ok.
Sabe que, gracias, buena pregunta. Padre David, que el jueves que viene es el día de los santos. Él va a rezar en misa a las 7. Y además yo voy a San Buenaventura para dar la consagración de María el jueves que viene. Si ustedes quieren ir, pueden venir, ¿no? Pero Padre David va a rezar la misa por su grupo, por ustedes también.
Entonces, ¿esta clase ya se acabó?
El hecho que por 5 semanas estoy en Huntington Park. No, Huntington Beach, ¿no?
Huntington Beach.
Yeah, Huntington Beach, sí. San Buenaventura. Pero yo invito a ustedes para que vengan, ¿no?
¿La misa primero, padre, allá?
También yo voy a rezar misa ya a las 7. Okay. Sí, puede ir. Algunos viven tal vez... ¿Se vive en esa área de Anaheim? Sí. Que la única desventaja puede ser, bueno, usted es en inglés, pero usted es bilingüe, ¿no? Algunos son bilingües, ¿no? ¿No? ¿Qué van a aprender? ¿Okay? Eso va a ser curso de María y aprender inglés también, ¿ok?
Pero yo ya fui a una parte.
Ok, muy bien. Entonces, no les obligo. Pero va a ser una, ojalá que sea muy buena experiencia, ¿no? Porque pocas veces, porque Huntington Beach es otra diócesis. Esa es Los Ángeles, es la diócesis de Orange. ¿Eh? Como Westminster, ¿no? Es la diócesis de Orange, donde yo fui 2 veces a dar la consagración en inglés y español. Por lo menos por 5 semanas no estoy. Entonces saqué una copia sobre el tema formación doctrinal. Si ustedes de leerlo, de no cambiar un avión y usar por su jaula de pájaros, ¿ok? Se tiene jaula de pájaros.
Me dio una
probadita
y ahora resulta que
ya no.
¿Cómo?
¿Y ahora qué va a hacer los
jueves
de la noche?
Bueno, puede venir conmigo a Huntington Beach, ¿no? Y si quiere ser mi moniguillo en la misa, ¿no?
afuera para empezar a dar clases.
Bueno, si la gente quiere, ¿no?
Sí.
Si la gente quiere, depende, por ejemplo, si para mí, si hay poco interés, yo tengo menos. Sí. Pero si tiene ganas, yo tengo todavía más ganas. ¿Okay? Si nadie quiere venir, bueno, voy en mi cuarto, yo hago live stream, yo hago mi propia plática.
Su YouTube, padre.
Y bueno, por ejemplo, si yo hago esto, el número va a ser 50 veces más. ¿Okay?
Sí, padre, sí nos gustaría que nos siguiera dando esas clases
Sí, yo puedo hacerlo, ¿no? Pero si no, si vienen dos o tres gatos, no. Los italianos dicen cuatro gatos significa viene muy poca gente, ¿no? Cuatro gatti, ¿no? Cuatro gatos, ¿no? Nada en contra de los gatos, ¿ok? Ok, vamos a rezar a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ok, bien, nos veremos, ok? Dios bendiga.